Programa de ver la escucha a través de las ondas. Mi nombre es Marta Rodrigo Hernández y soy doctoranda en musicología. Hoy hemos comenzado con la música del salmantino bretón porque el programa, como escucharéis, estará muy conectado a nuestra ciudad. Os recordamos que esta serie de tres programas que terminamos hoy se realizan con motivo de la exposición de nuestro grupo de transferencia del conocimiento MUSLIME, Música, Lenguaje y Medios de Comunicación. Una exposición dedicada a la música en los primeros años de la radio, que se puede visitar en el edificio I+D de la USAL frente a la sede de Radio USAL hasta el 11 de junio. Os animamos a acercaros. Si lo hacéis, veréis que uno de los paneles de la exposición está dedicado al centenario de Radio Salamanca, tema sobre el que partiremos en este tercer programa. La inauguración de Radio Salamanca, EAJ22, tuvo lugar el domingo 11 de abril de 1926, y precisamente una de las primeras obras musicales que sonó fue En la Alhambra, de Tomás Bretón. Esta obra, escrita en 1888, se enmarca dentro de la temática denominada alhambrista, que quería evocar el mundo árabe-andaluz de Granada. Estoy segura de que todos conocéis alguna obra que puede calificarse de esta manera, ya que interesó a compositores de la talla de Falla o de Debussy. La versión que hemos escuchado, como todas las de los programas de esta serie, es histórica, es decir, hemos escuchado directamente a la Banda Municipal de Madrid, dirigida por Ricardo Villa y grabada en disco de pizarra por Odeón en 1931. Os recordamos, como ya hemos hecho en programas anteriores, que tenéis disponibles en la Biblioteca Digital de la Biblioteca Nacional de España esta y muchas grabaciones históricas más, con las que intentamos recrear cómo sonaba la música por las ondas hace 100 años. Ahora que tenemos el contexto, os propongo volver a escuchar ese primer minuto de En la Alhambra. Pero ahora, imaginando que somos una persona en la Salamanca de 1926, que hemos fabricado nuestra propia radio, porque en la época lo habitual era comprar los elementos y construírsela uno mismo, hemos sintonizado ese dial 22 y escuchamos, por primera vez en la historia, sin hilos, sin ninguna conexión, y si nuestra radio es de galena, incluso sin electricidad, en el salón de nuestra casa, en la Alhambra de Bretón. Primera retransmisión fueron los salmantinos Valentín Solórzano y Donato Moreno Montero. En el periódico El Adelanto se definió esta iniciativa radiofónica como una obra de cultura, una escuela humana. Porque la radio, desde sus primeros años, nació con una clara vocación pedagógica. Volveremos a este tema más adelante, hablando de una figura central en la música de estos años y la pedagogía radiofónica como fue Rafael Benedito, de la que os hablará mi compañera Isabel Jiménez Gutiérrez, que es también doctoranda en musicología. Volviendo a Radio Salamanca, es interesante resaltar que fue la primera emisora de radio con un programa regular de Castilla y León. Pronto se sumaría además al grupo de Unión Radio y es por esto que, desde las primeras emisiones, su programación aparece en la revista Ondas, que era la revista de Unión Radio donde encontramos la programación de las principales emisoras españolas y europeas. Porque una de las cosas centrales para entender cómo se escuchaba la radio a principios de siglo, especialmente en la década de 1920, como ya se comentó en el primer programa de esta serie, es que las retransmisiones no eran meramente locales. Los radioyentes, como se denominaba ya entonces a las personas aficionadas a escuchar la radio, se conectaban por onda larga a emisiones realizadas en distintos lugares del mundo, no solo de España. De la misma manera, las emisiones de Radio Salamanca podían escucharse en cualquier lugar, lo que también situaba a la ciudad dentro de un contexto global mucho más amplio. Volviendo a ese primer histórico programa de 1926, os recordaremos que en la exposición podéis escuchar también algunas de las obras que sonaron en él. Estas primeras emisiones radiofónicas en Salamanca seguían una programación en la línea de otras emisoras españolas y europeas, como fue Unión Radio. Se trata de una línea marcadamente cultural, donde la música tenía un peso muy importante y donde se quería ofrecer no solo entretenimiento, también divulgación y formación. En estos primeros años predominaba la música en directo, que era interpretada por agrupaciones locales. Encontramos en la parrilla al Quinteto Radio Salamanca, la Orquesta Filarmónica Salmantina y a diversos solistas que interpretaban un amplio repertorio, desde zarzuelas, óperas, música clásica europea, hasta piezas españolas o los denominados entonces bailables modernos, entre los que destaca el jazz. Junto a los conciertos se incluían también espacios hablados con noticias, boletines meteorológicos, información económica, charlas de diversos tipos, lecturas literarias y conferencias. Todo ello refleja una clara voluntad de la emisora por ofrecer un servicio público lo más completo posible. También desde sus primeros años ofrecía contenido destinado a un público infantil, con sesiones específicas de cuentos y música, de nuevo enlazando con el tema de la pedagogía, que como hemos dicho vendrá en unos minutos. En conjunto, las primeras programaciones de Radio Salamanca combinaron tradición y modernidad y convirtieron a la radio en un nuevo centro de vida cultural, social y educativa para la ciudad en los años 20. Volvamos a situarnos en ese primer día de emisión, en un 11 de abril de 1925 a las 5 de la tarde. Escuchamos la Marcha Real interpretada por el Quinteto Radio Salamanca para inaugurar esta emisión. Suponemos que se trata de este Quinteto Radio Salamanca, se trataba de un quinteto que imitaba las típicas agrupaciones musicales de las radios de esa época, formado por un cuarteto de cuerda y un piano. En todas las emisoras de radio de aquellos años había un piano, a veces o también otros instrumentos de tecla como pianolas o armonio. Y en concreto sabemos que en el estudio de Radio Salamanca de 1926 había un piano de pared y un armonio, ya que aparece fotografiado en el adelanto. Fotografía que, por cierto, pueden ver en la exposición si vienen, recuerden, hasta el 11 de junio. Tras la Marcha Real, Antonio de las Mozas hizo el saludo inicial junto a las autoridades locales. A continuación sonó una zarzuela, La Bejarana, de Serrano y Alonso. La emisión se interrumpió hasta el siguiente programa que llegó a las 9 de la noche. Tras las noticias, el parte meteorológico, tuvo lugar un concierto a cargo de la Orquesta Filarmónica de Salamanca. Fue aquí donde sonó En la Alhambra, que escuchamos antes, de Bretón, seguido de una selección de la ópera Manon de Massenet. Vamos a escuchar el inicio de esta ópera, Manon, de nuevo en una versión histórica de la orquesta Marc Weber, dirigida por Émile Tavan y grabada para Discos Odeón en 1935. Thank you. Habréis notado que el estilo de esta audición se aleja del alambrismo de Bretón, porque Massenet representaba el mundo de la ópera cómica francesa, con melodías suaves y orquestación sutil, priorizando el sentimiento frente a la grandilocuencia de la ópera italiana. Tras Manon, la orquesta interpretó el preludio del tercer acto de Lohengrin del famoso Richard Wagner. Si se acaban de conectar y les parecía que su radio sonaba antigua, no es un error de su equipo. Les recordamos que estamos en el programa Ver la Escucha a través de las ondas, con motivo de la exposición sobre música en la radio hace 100 años, que pueden ver en el edificio I+D hasta el 11 de junio. Acabamos de escuchar los primeros minutos del tercer acto de Lohengrin, en una grabación histórica de 1927, para la compañía Gramófono Odeón. En estos años, Wagner era el compositor más interpretado de la época. Claro, Radio Salamanca no iba a ser quien se lo discutiera. Pero este programa se cerró con música de gusto mucho más popular. La Orquesta Filarmónica de Salamanca interpretó Una noche en Calatayud, de Pablo Luna. Acabamos de escuchar el inicio de Una noche en Calatayud de Pablo Luna, en versión para banda, grabada aproximadamente en 1931 para la empresa discográfica Transoceanic Trading. Si queréis volver a escuchar estas grabaciones en disco de pizarra de los años 20 y 30, podéis visitar también la exposición online en muslime.usal.es/ondas, donde las encontraréis en la sección dedicada a Radio Salamanca. Y allí tenemos también recogida la programación de las primeras semanas de la emisora. Habréis notado que estos discos de pizarra suenan ruidosos, con un sonido como de fritura, porque a diferencia de los vinilos posteriores, la pizarra estaba hecha de una suma de materiales que hacía los discos más rígidos y pesados, lo que generaba un mayor ruido. Además, se trata de materiales muy antiguos que hoy se encuentran más desgastados, con polvo, pequeños arañazos, lo que distorsiona aún más el sonido. A pesar de ello, queríamos intentar aproximarnos cómo se podía escuchar la música por las ondas hace 100 años. Tras este programa de la Orquesta Filarmónica de Salamanca, se emitieron en este primer día, el 11 de abril de 1926, otras dos sesiones musicales. A las 10 de la noche, cuando el silencio hacía más fácil escuchar a través de unos altavoces todavía muy poco potentes, se emitió un concierto vocal. El señor Benito, tenor, interpretó la Canción del Gitano, de La Linda Tapada, de Francisco Alonso, acompañado al piano por Bernal. Hold on.
canto y el sabor de mí. En mi borriquillo corda hacia su reja marchaba.
La versión que acabamos de escuchar de la canción del gitano es la grabada por Miguel Fleta en 1927 para discos gramófonos. Fleta fue uno de los grandes tenores de la época y apareció muchísimo en la radio en aquellos años. De hecho, su popularidad fue tal que se convirtió en uno de los primeros cantantes en realizar anuncios de aparatos de radio, como el que encontramos en un número de la revista Ondas de 1926, en el que Fleta nos recomienda comprar las válvulas Behrens, las mejores del mercado. En segundo lugar, el barítono Rodríguez cantó La romanza de Rafael, de la famosa zarzuela La calesera, también de Francisco Alonso. De nuevo fue acompañado al piano por Bernal. Escuchamos el inicio en una grabación de 1927, en esta ocasión a cargo de Luis Martínez Román. Recital de Zarzuela, el último programa de este mítico 11 de abril de 1926, fue una sesión de bailables americanos, emitida a las 10:30 a cargo de The Five Mercy Jazz Band. Poco sabemos de esta agrupación, pero sí de cómo era el jazz en esa época, muy unido al baile, a la idea de banda. De hecho, casi siempre se usaría ese concepto de jazz bands frente a la palabra jazz a secas que usamos hoy. Imaginamos que sería música en la línea de lo que estaban tocando las bandas de jazz que comenzaron a aparecer en aquellos años en Europa, como la Original Dixieland Orchestra. Los programas de las semanas siguientes siguieron una estructura similar. La inclusión más novedosa vino a finales de mes. Desde ese momento se incluyó una sesión infantil a las 5 de la tarde casi todos los domingos. Y con esto ha llegado el momento de hablar de pedagogía.
Muchas gracias, Marta. Siguiendo con lo ya adelantado por mi compañera, yo voy a centrarme en la cara pedagógica de la radio, y más concretamente en lo relativo a lo musical, donde encontramos al músico Rafael Benedito Vives. Como ya se habló en el primer programa de esta serie de Ver la escucha a través de las ondas, la radio empezó a tener presencia e importancia en Madrid ya en la primera década del siglo XX, y tuvo una expansión muy rápida y masiva. En 1928 se calculaban ya unos 500.000 oyentes, y en 1937, apenas una década después de los primeros pasos, la cifra rozaba los 3,5 millones, un crecimiento que no tiene parangón con ningún otro medio de comunicación anterior. Esa velocidad de expansión y entrada en los hogares es clave para entender su potencial pedagógico. Fue un medio de masas desde el principio, y eso lo convertía en una herramienta extraordinaria para quien quisiera llegar a toda la sociedad. Desde muy pronto, las emisoras españolas entendieron que aquel medio era también un espacio educativo, un instrumento que iba más allá del entretenimiento y que debía tener una responsabilidad formativa con la sociedad. Para entender lo que significó la radio en ese momento, hay que situarse en el contexto educativo de la España de entonces. aprender música era, en su mayor parte, algo reservado para unos pocos, aquellos que podían permitirse económicamente unas clases o el acceso al conservatorio. Por eso, la aparición de la radio empezó a romper ese muro que separaba a parte de la población de la música. De repente, una familia de un barrio obrero de Madrid o de un pueblo de la provincia de Salamanca podían escuchar en su propia casa un concierto o una lección musical sin pagar entrada y sin desplazarse. Era democratización cultural en el sentido más literal. De hecho, en la exposición, tanto física como online, podréis ver que el itinerario 4 tiene como hilo conductor esta democratización, donde podemos ver imágenes de personas de muy diversas procedencias, edades y clases sociales escuchando la radio. Estos ideales de apertura están, además, muy vinculados también a la actividad musical de Rafael Benedito durante estos años, por lo que no nos extraña encontrárnoslo en el ámbito radiofónico desde los inicios. Ya en la dictadura de Primo de Rivera, la radio tenía implícita esa responsabilidad de transformar la cultura del pueblo, con la figura del programador de radio como director de multitudes, ya que sus decisiones iban a tener repercusión directa en el pueblo. Ese espíritu educativo no era ajeno al clima político e intelectual de la época, especialmente cuando llegó la Segunda República. El gobierno puso en marcha uno de los proyectos culturales más relevantes del momento, las misiones pedagógicas. La idea era llevar la cultura a las zonas más alejadas de los centros culturales. Así realizaban teatros ambulantes, donde teníamos implicadas a figuras tan conocidas como Federico García Lorca, cines portátiles, reproducción de discos de gramófono, etc. En este aspecto, la radio fue una aliada natural del proyecto, ya que permitía que la cultura llegara a todos estos lugares sin necesidad de movilizar personas de manera física y complementaba muy bien la labor de estas misiones. Unión Radio fue una de las emisoras que llegaría a convertirse en una de las más importantes del país y además fue central en la difusión de contenidos culturales, educativos y científicos. Esta labor, como también se comentó, fue complementada con la publicación de la revista Ondas, en torno a la cual gira la exposición que, como ha dicho antes Marta, podréis visitar en el edificio I+D de la USAL hasta el 11 de junio. La emisora en cuestión colaboró además con la Universidad Central de Madrid, llevando a expertos en diferentes temas para poder divulgar al respecto en estos espacios. Esto nos lleva de nuevo a la idea que exponía anteriormente Marta sobre la definición de Radio Salamanca como escuela humana. Esa idea es lo que une todos los puntos que hemos ido trazando y es el hilo conductor que nos lleva directamente al personaje que ya hemos mencionado y en el que nos vamos a centrar a continuación, Rafael Benedito. Pero antes escucharemos una grabación de uno de los coros infantiles que dirigía Benedito, en este caso el del Instituto Escuela, donde también era profesor de música. Os dejamos una canción popular grabada en 1932, Giraldilla y Danza del Pandero, interpretada por este coro. Escuchado a uno de los coros de Benedito, continuamos con este último programa de Ver la Escucha a través de las ondas. Pasamos ahora a centrarnos en la figura de Rafael Benedito, que fue músico, pedagogo, director de orquesta y coro, recopilador de folclore, etc. Una figura muy relevante en su época, pero que después ha estado bastante en la sombra en la historia de la música. A Benedito lo encontramos en gran parte de las ocasiones en el epicentro de las nuevas corrientes e iniciativas musicales, como protagonista activo siempre vinculado a esas premisas de apertura, accesibilidad y democratización de la música. Y, evidentemente, en el caso de la radio no fue diferente. Desde 1924 ya lo vemos colaborando con la primera emisora española, Radio Ibérica, realizando conciertos con su Masa Coral de Madrid. No se limitaba a dirigir a su coro como un concierto al uso, sino que antes de cada pieza realizaba explicaciones sobre el repertorio para que los oyentes tuvieran más información al respecto y supieran qué estaban escuchando, ya aproximándonos a esa divulgación musical que tendrá un mayor desarrollo a partir de 1925. En este año fue cuando su labor pedagógica radiofónica comenzó a ser más notoria de la mano de Unión Radio y empezó a aparecer en programas dirigidos a un público infantil. Sus primeras intervenciones fueron en un programa infantil llamado Sesión para Niños, que era presentado por Manuel Abril, escritor que tuvo mucha fama en el ámbito de la literatura infantil y que era bien conocido por dar charlas para niños en esta emisora. Más adelante, en 1929, Benedito realizó unas emisiones de tarde organizadas por el lectorio de la Sociedad de Amigos del Niño de Madrid, de cuya junta directiva él mismo formaba parte. Esta especie de nuevo programa estuvo conformado por 5 sesiones, y en todas ellas Benedito era parte activa de ellas. Las 2 primeras, a modo de apertura, fueron conciertos de música folclórica entonada por un coro de niñas de los jardines de la infancia. Pero lo interesante viene en las siguientes 3 sesiones, cada una de ellas emitidas con un mes de diferencia. Consistieron en 3 lecciones musicales impartidas por Benedito, cuya particularidad fue que los niños recibían dicha lección en el estudio de grabación y de manera simultánea otros niños podían recibir las clases desde sus casas, pudiendo así ver la interacción de los alumnos con el profesor en el estudio y presenciar una clase de música en diferido, actividad que probablemente muchos no habían experimentado antes. La clase fue conformada por aproximadamente 20 niños y niñas menores de 10 años. Estos niños no se conocían entre sí, no habían tomado clases de música antes, ni Benedito les conocía tampoco. De hecho, se anunció en la prensa para que cualquier niño interesado acudiera a la sede de la Sociedad Amigos del Niño y se apuntara como voluntario. En torno a las 3 lecciones se trataban aspectos básicos de la música, a modo de nociones básicas del tema, utilizando el canto como elemento principal, algo muy vinculado a la pedagogía de Rafael Benedito. De hecho, la última de las sesiones fue un poco una muestra de lo aprendido y por eso entonaron varias canciones. De esta forma, Benedito, que ya era un pedagogo consolidado por su labor en el Instituto Escuela, se labró un nombre también en la radio. De hecho, fue uno de los responsables de muchos de los programas dedicados a público infantil. Por eso, en 1932, ya en época republicana, se contó con él en un programa infantil llamado Los Jueves Infantiles de Unión Radio. Todos los jueves por la tarde se realizaba una emisión pensada exclusivamente para los niños. El programa tenía 2 partes, una narración de cuentos y una lección musical. De esta última se encargaba Benedito. El cuento que narraban era publicado en la revista Ondas, en formato tiras de viñetas, a modo de resumen para que los oyentes se acordaran de lo sucedido la semana pasada. Llevaba por título Aleluyas de aventuras, Pili, Polito y Lucero dan la vuelta al mundo entero. Y tenía un estilo de publicación que recordaba bastante al famoso Tintín y Melú que se publicaba en la época. De hecho, estos personajes estarán vinculados al programa hasta 1934, año en el que se incorpora una iniciativa interactiva que hace partícipe a los pequeños radioyentes creando una dinámica bidireccional entre oyente y locutor. Uno de los personajes de estos cuentos, el perro Lucero, fue el protagonista de una sección llamada Radio Recreo Infantil y en ella formulaba 2 adivinanzas cada jueves. Así, los niños que sabían las respuestas a todas las adivinanzas del mes debían mandar las soluciones por correo a Unión Radio a final de mes para que a principios del siguiente Lucero dijera la solución y aquellos niños que hubieran acertado fueran premiados con juguetes. De hecho, en la propia revista podemos ver los nombres de todos los niños que habían participado. Podemos imaginarnos, ¿no?, la emoción e ilusión que supone para un niño ver su nombre escrito en una revista y que su personaje favorito haya sido quien haya leído sus cartas. En cuanto a la lección de música, Rafael Benedito participó en el programa hasta 1933, año en el que finalizó su sección. Durante más de un año se sentó frente al micrófono para enseñar música a los niños que escuchaban desde sus casas. Con este programa se pretendía facilitar la educación del oído de los niños y niñas que lo escuchaban con unas lecciones muy elementales. De esta forma, Benedito explicaba conceptos básicos y esenciales para la comprensión del funcionamiento de la música, como las notas, el pentagrama, los compases, y utilizaba las canciones populares como base para ello. El elemento de la música popular o folclórica está prácticamente siempre presente en todo lo pedagógico realizado por Benedito, en especial en el ámbito radiofónico. Esto era porque Benedito creía que la mejor forma para aprender era desde lo que los niños ya conocían, para apelar primero a la emoción y luego a la comprensión, afirmación relacionada a su vez, con el método Dalcroze, del que el propio Benedito fue pionero en el país. Además, esta sección del programa también contaba con un soporte físico y visual en la revista Ondas, donde se resumían los conceptos tratados en las lecciones de jueves anteriores, acompañadas de imágenes que aclaraban la explicación y hacían recordar los contenidos a los pequeños radioyentes. Volviendo a la exposición realizada por nuestro grupo de transferencia de conocimiento, en los itinerarios 3 y 4 y en la recopilación de imágenes disponible en la exposición virtual, podemos encontrar diversidad de imágenes que reflejan la experiencia de escuchar con los niños como protagonistas. De nuevo, os animamos a pasaros por la exposición, tanto de manera presencial como virtual, para poder consultar estas imágenes de primera mano. Este tipo de fotografías no eran muy comunes, ya que la escucha solía ser algo íntimo y, por tanto, era más normal ver imágenes de los lugares en los que se retransmitían estos programas y de los implicados ante el micrófono. El hecho de que se retrate a los niños en el momento de la escucha es destacable, porque está situando a este grupo poblacional como potenciales consumidores de este medio. De hecho, la llamada radiopedagogía y su vinculación con la enseñanza infantil eran temas que fueron tratados en distintos artículos de la revista Ondas. En estos textos podemos ver cómo se daba mucha importancia al elemento de enseñar jugando y de poder crear una especie de escuela a domicilio que permitiera a todos los niños acceder a estos conocimientos, y no solo a unos pocos. Hay una frase muy destacable que escribió Luis Ramos en un artículo de esta revista en 1931, y es que, cito textualmente, «el analfabetismo tiene en la radio su enemigo más poderoso». Y como hemos visto, razón no le faltaba, ya que había multitud de programas culturales, divulgativos y pedagógicos enfocados en diferentes tipos de público y que hacían que todos pudieran estar en contacto con un mínimo de cultura general. Termino mi intervención formulando una pregunta. ¿Ha pasado de moda este tipo de programa siguiendo el modelo que hemos visto con Benedito? Creo que la respuesta es bastante evidente. Claramente, no. De hecho, hoy en día el consumo de radio y podcast ha crecido de manera exponencial en nuestro país. La radio vinculada a entornos educativos, escolares, universitarios, sigue existiendo y funcionando. Ejemplo de ello es esta misma emisora en la que estamos hablando ahora mismo, una emisora vinculada a la Universidad de Salamanca. Las radios universitarias y escolares siguen siendo esa escuela humana que se describía en el adelanto de Salamanca en los años 20. La tecnología, evidentemente, ha cambiado radicalmente. Los oyentes pueden participar en tiempo real, pueden descargar el podcast, pueden escribir sobre lo que escuchan en redes sociales, pero el impulso sigue siendo similar: divulgar, compartir y enseñar a través de la radio. Y para cerrar el programa y la serie Ver la escucha a través de las ondas, nos despedimos con otra grabación histórica de 1932. De nuevo, el coro del Instituto Escuela, dirigido por Rafael Benedito, interpretando El burro de Villarino, canción popular propia de esta tierra salmantina que seguramente todos y todas conozcan. Muchas gracias por escuchar.